Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España gasta 10 veces más en apoyar el aborto que la maternidad, algo que nos sitúa a la cola de los países de la Unión Europea y agrava la desigualdad económica y social que sufren las mujeres en nuestro país. Es el resultado del mapa de la maternidad en 2020 que ha presentado la Fundación Red Madre y en el que destacan las iniciativas de muy pocas comunidades autónomas favoreciendo a las mujeres embarazadas. Maribel Sánchez.
Que en España faltan políticas eficaces para eliminar la discriminación laboral que se produce por razón de maternidad. Se dedican solo 8 euros al año de ayuda a cada una de estas mujeres, salvo en comunidades autónomas como Galicia, Andalucía y Madrid, que tienen programas específicos de fomento a la natalidad y que María Torrego, presidenta de la Fundación Red Madre, pide al Gobierno central que siga el ejemplo.
Nos encantaría que todas las administraciones públicas y fueran en esa línea, porque significaría que por todo España las madres embarazadas pues se van a ver apoyadas económicamente.
Evitaría así una desigualdad que se ha agravado con la pandemia, que deja a la mujer embarazada con solo un 20% de posibilidades de encontrar empleo respecto al resto de trabajadores.
Y de momento, Omicron, la nueva variante del COVID, no está logrando desbancar a Delta, que sigue siendo mayoritaria en los países en los que está más presente, incluido el nuestro. Así se lo cuentan a COPE los investigadores la víspera del inicio de la vacunación infantil en España. Descartan una situación descontrolada, a pesar de que continúa subiendo la incidencia día tras día. Ya se encuentra en 381 casos de media por cada 100.000 habitantes. Carmen Lavallén.
Ni está todavía demostrado que Omicron sea más contagiosa, ni que sea más grave que Delta, ni tampoco que escape más al efecto de las vacunas, lo explica COPE Margarita del Val, que subraya que tras varias semanas en circulación de la nueva variante, Delta sigue siendo hegemónica tanto en España como en los lugares donde está más presente.
Cuando lo veamos en un contexto en que también haya Delta y con suficiente incidencia, veremos quién gana de las dos. Y entonces sabremos si Omicron es más contagiosa que Delta. Nos quedan un par de semanas o así para poderlo ver.
Calcula que la incidencia de COVID va a seguir subiendo hasta la segunda mitad de enero y recomienda reducir todo lo posible las reuniones navideñas con familiares, amigos y compañeros.
Y cuando nos acercamos a esas fechas, a esas reuniones navideñas, se incrementan las estafas de las compras online, son las denominadas estafas mutantes. En COPE nos preguntamos cómo podemos pagar de manera segura y qué podemos hacer para no ser engañados. Susana Moneo.
Sí, la primera premisa es que no existen gangas ni chollos. Hay que desconfiar de ellas si se trata de una página que no conocemos. Los estafadores se han trasladado de la calle a la red, así que prudencia y prevención nos recomienda el experto Martín Piqueras, profesor de OBS.
Prudencia, intentar ser desconfiado de, sobre todo de las oportunidades demasiado fáciles, de los precios demasiado baratos, de los lugares desconocidos.
La página debe comenzar por HTTPS. Si recibimos un mensaje mal redactado con faltas de ortografía diciendo que nos ha tocado algo o tenemos un paquete que no hemos pedido, debemos borrarlo inmediatamente. A la hora de pagar, no hacerlo directamente. Es obligatoria la doble autentificación.
Y acabamos de saber que María Iraburu Elizalde será la nueva rectora de la Universidad de Navarra, pamplonesa y profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra. Será la primera mujer en ocupar el puesto de rector del centro académico. La toma de posesión tendrá lugar en enero y relevará en el cargo a Alfonso Sánchez Tabernero, rector desde 2012.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hay noticia de última hora en el Barça. Carlos Ganga.
Una noticia importante que tiene que ver con el Kun Agüero. COPE Barcelona, Joan Bayori.
En un escueto comunicado, el Barça informa del acto previsto para mañana a las 12 del mediodía en el Camp Nou, comparecencia del Kun Agüero para explicar su futuro, dice la convocatoria. Es un secreto a voces que el argentino anunciará su retirada motivada por los problemas cardíacos que le impiden seguir jugando al máximo nivel. Sus compañeros se encuentran en Riad, en Arabia Saudita, donde esta tarde, a partir de las 6, van a disputar la Maradona Cup contra Boca Juniors. El principal aliciente del partido será volver a ver a Dani Alves jugar con la camiseta azulgrana.
El Kun anuncia mañana su retirada y el Barça juega esta tarde la Maradona Cup contra Boca Juniors a las 6. Por cierto, el Barça está negociando con CVC un préstamo para poder fichar en enero. Sobre la resaca del sorteo de Champions en el Real Madrid, atención a lo que publica hoy L'Equipe. Dice el diario francés que Mbappé no firmará nada con el equipo blanco mínimo hasta marzo, cuando pase la eliminatoria ante el PSG. En el Betis, Canales renueva hasta 2026 y hoy tenemos Copa del Rey. Arranca la segunda ronda con 8 eliminatorias, entre ellas a las 7 Andorra-Celta y a las 9 Alcoyano-Levante, Palencia-Cristo Atlético-Español y Linares-Alavés. También se juega el Huesca-Girona. En el Girona esta mañana se han confirmado 2 positivos por coronavirus, un jugador y un miembro del cuerpo técnico.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Atentos conductores, propietarios de coches, porque 2022 va a traer novedades. Novedades que, según el Parlamento Europeo, impulsor de las mismas, dicen van a evitar hasta 25.000 muertes y más de 140.000 heridos graves en Europa en los próximos 18 años. Están adheridas a la nueva ley de tráfico que, como ya te hemos contado en otras ocasiones, introduce prohibiciones, como no poder superar en 20 kilómetros la hora la velocidad máxima para poder adelantar. Esto ha sido muy polémico. También sanciones de entre 3 y 6 puntos del carnet por utilizar el móvil al volante, o de 6 puntos por tirar cosas por la ventana, sobre todo colillas. Pero no vamos a hablar de estas nuevas multas o sanciones porque ya hemos hablado de ello. Vamos a centrarnos ahora en las novedades que se han incluido en la próxima ley de tráfico en todo lo relacionado con la seguridad vial. Pilar García Muñiz, vamos a contarlo, intentar contarlo, porque tiene de tela, ¿eh?
Sí, el además va a cambiar próximamente y yo creo que nos interesa a todos, ¿no? Es importante conocerlo para, sobre todo por nuestra seguridad siempre, pero también para evitar luego llevarnos algún que otro susto con alguna que otra multa.
Y yo siempre digo lo mismo, incluso si eres peatón y no conduces, también, o te llevan. Vamos a empezar con los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, porque hay muchos que seguramente te suenen porque los tenga tu vehículo, pero la novedad es que a partir de enero serán obligatorios para todos los vehículos que se fabriquen desde 2022 en adelante.
Aquí encontramos, John, el asistente de velocidad inteligente. Es un sistema que geolocaliza al vehículo y detecta por qué carretera va y es capaz de decirte cuál es la velocidad máxima permitida en esa vía. Incluso puede limitarte la marcha a esa velocidad concreta. Por ejemplo, si el máximo permitido en la carretera por la que estás circulando es de 90, pues el asistente podría limitar automáticamente la velocidad del coche a esa cifra, a 90 kilómetros por hora.
Otro sistema es la cámara trasera, ¿no?
Sí. Ya la hemos visto en muchos coches, pero como te decía, pues la novedad es que va a ser obligatoria su instalación en los nuevos vehículos que se fabriquen a partir de 2022. Esta es una ayuda muy buena a la hora de aparcar, pero su obligatoriedad responde únicamente a criterios de seguridad. Si es verdad que muchas veces estás dando marcha atrás y puede pasar a alguien, la lías, no lo
Oye,
ves.
Oye, un niñito.
Eso es.
¿Qué ha pasado, eh? Vamos a explicar con más detalle estas y otras novedades y lo vamos a hacer con la ayuda de Francisco Javier Páez, que es subdirector de formación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil y de la Universidad Politécnica de Madrid. Francisco Javier, hablábamos ahora de las cámaras traseras, que ya están a la orden del día, sobre todo en los coches nuevos, obviamente. Pero ¿en qué consiste ese asistente de velocidad inteligente que podría limitar la velocidad del coche y que alguno diría, hombre, pero que es que el coche no me deje correr más o menos? Hay gente que se asusta, pero ¿es bueno o es malo?
Bueno, la filosofía de estos sistemas, bueno, buenos días a todos. La filosofía de estos sistemas realmente a veces se informa sobre ellos, sobre la idea de que pueden ser controladores de la velocidad, pero realmente son sistemas, como un poco se indica, son sistemas informativos, básicamente. Es decir, son sistemas que lo que hacen es unir tecnologías que ya se están incorporando en los vehículos desde hace muchos años, como son la información de geolocalización con mapas, pues desde el propio Google, o los mapas que llevan incorporados los vehículos a través de sus fabricantes, los navegadores, además de lecturas de señales, de lectura real en tiempo real de señales, pues con distintas tecnologías, de manera que la información que se le pueda proporcionar al conductor sea de lo más precisa posible. Es decir, si puede haber algún tipo de no actualización en el mapa, que además se pueda complementar o fusionar con la información de la lectura de señales. En cualquier caso, el planteamiento de estos sistemas no es el de limitar la velocidad de los vehículos, es informar a través de, puede ser vía vibraciones, endurecimiento de alguno del pedal del acelerador, pero no impedir en ningún caso que el vehículo, si lo necesita, pueda subir sobre esa velocidad. O sea, que en ese sentido sí que es importante informar que no es un sistema de limitación de la velocidad.
Simplemente un sistema informativo, ¿no?
Eso es. Y además estos sistemas, por normativa, va a ser obligatorio que el conductor lo pueda desactivar voluntariamente. se le va a activar nada más arrancar el vehículo, pero se podrá desactivar si el conductor lo necesita o hay errores en la información.
Lo que pasa es que sí es verdad
que introducir miedo, sí.
Que no nos va a limitar la velocidad, es decir, en un momento dado, si tú circulas a 90 y quieres ir a una velocidad un poquito superior porque crees que es conveniente para realizar un adelantamiento, por ejemplo, lo vas a poder hacer independientemente que tu coche te esté informando de que por esa vía la velocidad aconsejable y recomendada es la de 90 kilómetros por hora. Es importante matizar lo que nos estás contando, Francisco Javier. Vamos a explicar ahora, si te parece, dentro de todas las novedades que va a introducir esta nueva ley de tráfico en 2022, el nuevo sistema también de luces, el V16. Estas luces sustituyen a los habituales triángulos de emergencia que emiten esa luz naranja cuando tenemos una avería, ¿no? Que llevamos generalmente todos en el maletero y que en caso pues de eso, de tener una avería en nuestro vehículo, tenemos que primero recordar ponernos el chaleco, salir del coche, sacar los triángulos y ponerlos a cierta distancia de nuestro vehículo para poder informar también, ¿no? Advertir a todos los vehículos que circulan por esa carretera. Bueno, los triángulos van a ser sustituidos por estas luces V16. ¿En qué consisten realmente? ¿Qué va a mejorar a los triángulos de emergencia de toda la vida?
Bueno, ahora mismo hay una situación que está totalmente evaluada, digamos, a nivel de la accidentalidad que se provoca por atropellos debido, digamos, a las acciones que ejerce pues, un conductor de un vehículo, un ocupante de un vehículo que se ve obligado a pararse en la calzada y tiene que salir a poner los triángulos. Es una acción extremadamente peligrosa porque, bueno, la velocidad de circulación pues, en una autovía es muy elevada y se ha demostrado y está contabilizado el riesgo de atropello que se supone para la persona que está en ese momento manipulando los triángulos. Es decir, es algo que es evidente, digamos, la peligrosidad de esa acción. Entonces, esta acción de incremento muy elevado de la seguridad vial es intentar reemplazar esa obligatoriedad, en todo caso siempre para avisar a otros vehículos de que estás averiado, incorporando una luz en la parte superior del vehículo, pues de emergencia, digamos, como podría ser la de las luces de emergencia que lleva un vehículo de una grúa o un vehículo de emergencias, ¿no?, de asistencia. Es decir, esa es la función, evitar, avisar a los demás vehículos, que es la función de estos sistemas, pero sin obligar al conductor a que salga del vehículo.
Porque si los triángulos, Francisco Javier, pues se ha demostrado que conllevan su riesgo y que han sido la causa de atropellos, ¿por qué no se ha cambiado este sistema antes?
Bueno, porque al final muchas veces estos sistemas, a ver, hay una función muy importante que cumplen los triángulos y es que avisan con bastante antelación, o sea, bien colocados, pues tienen una función preventiva. O sea, digamos que aquí estamos jugando con dos usuarios. Está el del vehículo que va circulando y se encuentra un vehículo averiado y el del propio vehículo averiado.
Sí.
Si miras la información del que va circulando, cuanto antes le anticipes, antes puedes hacer una acción preventiva. Desde ese punto de vista, los triángulos son bastante útiles. El problema es que acaban provocando, en alguna ocasión, este riesgo de atropello. Entonces, entre una situación y otra, pues se ha dado ahora mismo prioridad al ocupante del vehículo averiado.
Hay una medida que ha generado mucho debate, que es la instalación de un alcoholímetro antiarranque. Es decir, que vas a arrancar el coche, pero tienes que soplar antes y, por lo tanto, si das, tu propio coche no arranca. ¿Así de simple o así de complejo? Porque tiene más historia, ¿no?
Bueno, ahora mismo lo que está contemplado en la ley, en la nueva ley, y que viene también de la normativa europea, es que es un matiz importante, es la obligatoriedad del interfaz. Es decir, lo que va a ser obligatorio en los vehículos no es llevar un alcoholímetro, es tener el vehículo previsto para acoplarle un alcoholímetro, que parece que es lo mismo, pero es muy distinto. Es decir, todavía no está incorporado la obligatoriedad de uso del alcoholímetro. Lo que va a tener el fabricante del vehículo va a tener que tener, digamos, la función de arranque del vehículo dispuesta para que en un futuro a corto, medio o largo plazo, cuando sea, eso sea obligatorio. Digamos que es un matiz importante también de esa ley, ¿no?
¿Y afectaría a todos por igual, es decir, a los conductores particulares que tienen su coche particular, o solamente esta medida afectaría a los vehículos de transporte de pasajeros o a los transportistas, a los camiones?
Bueno, está a futuro, cuando sea, y el futuro yo no me atrevo ahora mismo a predecir si va a ser corto, medio o largo plazo, es que aplique a todos los conductores, claro. Porque el peligro del alcohol es para todos los conductores.
Sí, es que había un bulo, ¿no?, que estaba circulando en las últimas semanas por, pues ya sabes, a través de internet y a través de las redes sociales. Sí. Es que con la nueva ley de tráfico, a partir del año que viene, pues ya este dispositivo, este alcoholímetro antiarranque, lo tenían que llevar ya obligatoriamente todos los coches particulares, ¿no? Bueno, esto de momento no es así.
No, es el digamos, sería la conexión, la posibilidad de conectarlo, no el propio sistema.
No el propio sistema. Hablando de sistemas, el de las motos de intercomunicadores, de los pinganillos instalados dentro del casco que se hablan entre ellos, el que va de paquete, que se suele decir, y el que conduce, en este caso también hay alguna novedad, ¿no?
Sí, también se ha regulado, se ha introducido, se ha hablado de la incorporación, la autorización de esos elementos, sí, de comunicación, eso es.
¿Pero va a haber multa, va a haber algo o no? ¿Simplemente lo que va a haber es un cambio también de ahora en adelante?
Ahí sí que no me atrevo a decir en ese sentido cómo va a evolucionar.
Pero bueno, cuando apuntan, disparan, no suele fallar.
Y además, Francisco, bueno, esta ley introduce también y regula por primera vez el uso y la comercialización de los coches autónomos en España.
Sí, bueno, lo que digamos que estos vehículos que ya se están comprobando, hay ciertas marcas que ya los tienen disponibles y están comercializando. La idea de la Dirección General de Tráfico realmente es empezar a registrarlo, es decir, lo que son a partir de la categoría del nivel 3, que es la posibilidad que en un momento dado el vehículo, no sin conductor nunca, porque es un nivel en el que el conductor tiene que estar siempre presente, es decir, no es autonomía total, pero que haya un registro de a nivel de tráfico, de Dirección General de Tráfico, de cuántos vehículos tienen esa función en el parque. Porque ahora mismo, digamos, el usuario lo compra y no tiene por qué registrar o dar a conocer a tráfico que ese vehículo está circulando por las carreteras, ¿no? Entonces, se trata un poco de normalizar, de conocer cuál es la situación del mercado y del parque, y en ese sentido es la modificación, ¿no? El registro de ese vehículo.
Pues Francisco Javier Páez, su director de formación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil y de la Universidad Politécnica de Madrid, que me da la sensación que vamos a volver a hablar más veces de estas historias,
sí,
según se vayan aplicando.
Sí, es muy interesante, además. Sí,
muchas gracias y un abrazo.
Gracias, Francisco.
Muchas gracias.
Ay, que le tengo a Tony, que me quiere contar una cosa.
Te voy a decir una cosita.
Dime.
La próxima vez que vayas al Leroy Merlin te dirás, qué bueno haber venido a comprar los regalos aquí.
Sí.
Y es que en estas fiestas, Leroy Merlin, vas a encontrar los regalos más originales, diferentes y al mejor precio. ¿A qué no lo habías pensado?
No.
Leroy Merlin, ideas para regalar y mejorar tu casa al mejor precio hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hale caso a Tony. Y ahora ya sabes, enseguida llega tu COPE más cercana para contarte la actualidad de lo que sucede justo debajo de tu casa. Y después continuamos aquí en Herrera en COPE hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Eliminado el Barça de la Champions, eliminado el Sevilla de la Champions. Ingueya, José María, muy buenas noches, bienvenido al partidazo.
Muchas gracias. El fútbol, si no hay jugadores con la camiseta y el escudo, no ganas a nadie.
Es que ¿quién mete un gol?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuánto dejan de ganar Barça y Sevilla?
20 millones de euros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 5.000 familias ya se han apuntado en las primeras horas de apertura. ¿A qué? Al sistema de autocita para comenzar a vacunar desde mañana a los niños de entre 5 y 11 años en los 25 hospitales públicos de la región. En total son 500.000 de menores madrileños y en esta primera fase, Mónica Álvarez, se va a dar prioridad a los de 11, 10 y 9 años, aunque se permite vacunar también a los hermanos más pequeños, ¿no?
Claro, hola John, sí, pues lógicamente para reducir desplazamientos familiares y se puede pedir cita, como estás diciendo, a la vez para todos los niños del núcleo familiar. Recibirán estos menores dos dosis de Pfizer con un intervalo de 8 semanas.
¿Cómo hay que pedir esta autocita?
Bueno, pues igual que para el resto de las edades, ¿eh? Las familias solo deben introducir en el sistema el código de identificación personal autonómico, es decir, el CIPA, que figura en la tarjeta sanitaria, así como el nombre y primer apellido del menor y su fecha de nacimiento. Si hubiera problemas, se puede llamar también al teléfono gratuito 900-102-112. Como los niños de esa edad no tienen tarjeta sanitaria virtual, los hospitales van a dar certificados de vacunación de la COVID de la Unión Europea.
Hay que tener calma porque se suelen saturar a las líneas. Ahora mismo, por ejemplo, están saturadas, pero en un ratito seguro se vuelve a arreglar. El gobierno regional y las autoridades sanitarias aconsejan la vacunación porque es segura y porque la mayor incidencia de positivos se produce en los menores de 12 años. 365 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 240 del resto de la población.
Es que está muy alta la incidencia en esos menores de 12 años. Mira, vamos a escuchar a Olga. Es madre de 3 niños. Uno ya lo tiene vacunado porque tiene 13 añitos y con las otras dos tiene de 11 y 6 años. Bueno, es verdad que tiene sus dudas, pero dice que es la única solución.
Yo soy de la opinión de que hay que confiar en la investigación y la ciencia. Si es una vacuna que está aprobada es porque ha pasado muchos controles y todos tenemos que pensar un poco en intentar salir de esta y creo que eso pasa por la vacunación.
Bueno, pues es una de las noticias de este martes en Madrid, que se presenta muy soleado y con buena temperatura.
No cambia el tiempo, ¿eh? Sigue en Madrid ese anticiclón con sol, cielo despejado y temperaturas máximas que van a rozar, John Uriarte, los 16 y 17 grados, ¿eh? Las mínimas, eso sí, siguen siendo muy frías, 1 grado en el centro.
Claro, así tengo yo la garganta, porque salgo con 1 grado.
Mal, mal.
Y de repente ahora hay 17. Entonces, claro, así tengo yo lo que tengo. Pero nos vamos al tráfico, hablando a ver qué tenemos. Me lo va a preguntar, o mejor dicho, me lo va a responder Enrique Marchán. Enrique, ¿cómo o qué os dicen las pantallas de la DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora se circula con bastante tranquilidad en la mayoría de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, mucha precaución en la M50 a la altura de Fuenlabrada, sentido A4, porque encontrarán tráfico lento que dificulta la circulación. En el resto de carreteras, como digo, total normalidad, tanto en la ronda de circunvalación M40 como en las entradas y en las salidas.
Gracias, Enrique. Mira, Enrique hablaba de normalidad. La normalidad, la que nos gustaría alcanzar, todavía no está aquí. Por eso estamos a las puertas de la Navidad, de las reuniones familiares, entre amigos, y para poder disfrutarlas con total seguridad, lo mejor es prevenir, porque prevenir salva vidas. Por eso, si tienes síntomas de COVID, recuerda que puedes agilizar el proceso y salir de dudas en el menor tiempo posible gracias a Democratest.
Una empresa que llevamos conociendo aquí, ¿verdad, John? Creada por empresarios y biólogos, que te ofrece las pruebas PCR, antígenos y serológicos más fiables y a un precio democrático, accesible a todos. De ahí su nombre, Democratest.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es Navidad. ¿La compartimos? La ilusión de los regalos, la alegría de Papá Noel, la magia de sus majestades de Oriente. En Plaza Norte 2 la vivimos junto a ti para convertirla en algo muy especial. Porque si la compartimos, haremos de esta la mejor Navidad de tu vida. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Alerta, alerta.
El Tribunal Constitucional acaba de declarar la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, pularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿A que no sabes que el nombre de la pastelería Viena Capellanes viene de su primera tienda, que estaba situada en la calle Capellanes, actual Maestro Victoria? Bueno, pues es solo una de las muchas curiosidades que tiene esta empresa familiar fundada en 1873 por don Matías Lacasa y que desde hace 100 años, un siglo, gestiona la familia Lence, Mónica.
Bueno, y es un referente, ¿verdad?, de la pastelería artesana en Madrid. Tiene 24 establecimientos y es un lujo y una maravilla entrar en ellos, con riquísimos platos preparados. Además, tienen un selecto servicio de catering y una escuela de cocina y repostería. Fíjate que yo esto no lo sabía, que tuvieran una escuela.
Pues
¿no?
Antonio Lence Moreno es el CEO del Grupo Viena Capellana. Siempre es una gozada hablar con él y con esta gente que lleva toda la vida haciéndonos felices delante de una mesa. Pero en estas Navidades quizá de una manera un poco más especial, ¿verdad?
Bueno, buenos días, John, Mónica. La verdad es que lo que es una delicia es hablar siempre con vosotros y con estas introducciones que hacéis, que vamos, ya me lo ponéis muy fácil. ¿Sí? Y es verdad que en esta época, pues siempre estamos volcados en nuestro cliente, pero en esta época navideña, pues nos tenemos que volcar todavía más para pues dar alegría, que en estos tiempos tanta falta hace.
Desde luego, Antonio. ¿Cómo va la temporada de Navidad para Viena Capellanes? Porque yo no sé si en vuestro caso estáis notando las cancelaciones, ¿no?, debido a la pandemia.
Pues prometía bastante mejor de lo que se está desarrollando. Sí que se están notando las cancelaciones en la actividad de catering que también hacemos dentro de nuestras líneas de negocio, pues están, vamos, desde la semana pasada con el aumento de contagios del Omicron y sobre todo con el miedo que está cundiendo, sí. se han hecho bastantes cancelaciones y en el restaurante que tenemos también, en el Café Viena, también nos han cancelado mesas. Y bueno, pues ya es que nada nos sorprende porque llevamos casi 2 años ya viviendo en una situación tan complicada que lo que tenemos que pensar es con optimismo y que intentar pues ver cómo seguimos saliendo adelante y cómo seguimos reinventándonos. Pero sí están cancelando cosas.
Oye, hay una cosa que es el roscón de Reyes y otros dulces tradicionales de esta época que en vuestra casa son ley.
Pues efectivamente, es uno de los dulces emblemáticos de todas las pastelerías, pero de Viena Capellanes especialmente, que llevamos muchos años haciéndolo con la misma fórmula y bueno, pues intentando colmar los gustos de nuestro cliente. Y es un producto que cada vez se extiende más en el tiempo. O sea, ya antes la campaña del roscón era pues justamente las fechas navideñas, incluso el último tercio, por decirlo de alguna forma, pero ahora la verdad es que desde principios de diciembre empezamos con los roscones y la gente lo coge con muchísimas ganas. O sea,
sí.
Hay que ir a formatos más pequeños, porque ahora las familias son más pequeñas, la gente está
claro.
En régimen y esas cosas, pero hay que adaptarse a todo también.
Pero
parte
aún así,
de la reinvención.
Claro que sí, nos hablabas de las cancelaciones antes, pero el catering sigue, que seguís preparando, está estupendo, ¿eh? El catering para Navidad, Antonio.
Pues, Pues muchas gracias. Eso intentamos. La verdad es que eso sí que las familias afortunadamente van a seguir reuniéndose y nosotros pues estamos intentando brindar la mejor oferta posible y esperemos que vamos que el miedo no siga cundiendo y que la gente se anime. Si es que tenemos que reunirnos, o sea, si es que es
totalmente
necesario.
De acuerdo. Y mira, te voy a decir solamente una cosa para terminar. Aquello que fundó don Matías la casa en 1873 y que luego habéis seguido adelante, que se llama Viena Capellanes, es lo que yo cuando la gente viene a Madrid le digo, vete a Viena Capellanes, que así no vas a fallar jamás. Así que un abrazo muy grande, Antonio.
Te quiero, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Y ahora, Moni.
Sí.
Fíjate, ¿sabes de qué voy a hablar? De algo incómodo. Del miedo a decir que tienes que ir al psicólogo.
Muy bien, me parece muy bien. Muy buen tema.
Y es un tema que tenemos que hablarlo a fondo y a calzón quitado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Esto es Herrera en COPE y tenemos por delante media hora todavía de este martes. Un martes en el que se habla mucho de la mente, de los problemas de la psiquis, de las desgracias, de los adioses inoportunos y sobre todo inesperados de gente famosa. Pero sin embargo no hablamos de que nos puede pasar a cualquiera. Hubo un tiempo no muy lejano en el que si alguien decía que iba al psicólogo, lo apartaban primero y lo etiquetaban como loco después. Como si eso de ir a una de sus consultas o recibir terapia fuera propio de las películas o de las series de Hollywood.
Debilitados por el tiempo y el destino, pero fuertes de voluntad. Luchar, buscar, encontrar y disfrutar. Durante 11 años me han oído decir, le escucho. Pues ustedes escuchaban también. Y les estaré eternamente agradecido. Buenas noches, Seattle.
Buenas noches, Seattle, decía Fraser en ese último capítulo en el que se despedía, ¿no? Era el psiquiatra que hablaba a través de la radio. Pero claro, cuando el que hablaba era un psiquiatra en castellano, el Fraser de turno tenía generalmente acento argentino y mucha labia. Pero ahora está cambiando esto. Y para bien. Hace unos días compartí tertulia con amigos de la infancia. Hablábamos de todo y de nada en una cena, cuando uno de ellos soltó que estaba yendo al psicólogo porque sentía una mochila sobre su ánimo desde hacía unos años. Fíjate, la vida le iba tirando a bien y era moderadamente feliz, pero algo le pasaba. Y desde que iba al psicólogo estaba mejorando mucho. En ese momento otro del grupo nos contó que al separarse necesitó terapia. Y hubo un tercero que estaba a punto de visitar a un loquero, como decía él, y como confesaba que los llamaba antes de entender que acabaría pasando por esa consulta. Pensé entonces lo que siempre decimos con la boca pequeña, que proclamamos a los cuatro vientos los dolores físicos o las enfermedades varias, pero nos sigue avergonzando contar que tenemos una herida en el alma, o en la mente, o en ambos lugares. Y es que sigue existiendo ese absurdo pero humano pudor. Hasta que en esa reunión, éramos unos 20, un compañero de pupitre nos cuenta que padece esquizofrenia, que la tiene controlada dentro de lo incontrolable que es eso, y que la medicación y aceptar lo que tiene le ha servido para seguir adelante. Pero sobre todo, lo que le ayuda es contarlo, y eso hizo. El resto callamos, porque entendimos que a ese grupo de excompañeros nos queda todavía una asignatura por aprobar y no era del colegio. Es otra, de la vida, y se llama respetar y entender que la mente también puede estar enferma, o al menos necesitada de cariño y de un par de tiritas. Bueno, y ahora vamos a darle un poco de ritmo a esta mañana de martes. ¡Qué importante es el ritmo, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El ritmo es fundamental para muchas cosas y no solo para la música o el baile. Escucha, por ejemplo, esto. O escucha el ritmo al que se imprimen los billetes de euro en la fábrica de moneda y timbre. Oye, pues recoges, ¿eh? Con esto te haces una canción. Con este ritmo no me extraña que España sea una potencia europea en la fabricación de billetes, la fabricación legal, hombre, estamos hablando. Somos el tercer país, solo por detrás de Francia y de Italia, en la producción de billetes. Billetes de todos los valores, para todos los europeos. Y de esto precisamente queremos ocuparnos en los próximos minutos, porque vamos a tener nuevos billetes. Salió la noticia hace unos días, pero ahí quedó. El Banco Central Europeo tiene previsto cambiar el diseño de todos los billetes de euro que tenemos actualmente. En 2024, en dos añitos, en la cartera llevaremos otros billetes. Serán diferentes y aseguran que todos vamos a tener algo que decir en el resultado final. Renovarse o morir. Después de 20 años, en el Banco Central Europeo han pensado que es momento de actualizar el aspecto de esos billetes. Dicen que para que los europeos de todas las edades y procedencias puedan identificarse. Hombre, yo con los gordos me identifico muy bien. Otra cosa es que no los tenga. Lo cierto es que los últimos billetes de 100 y de 200 euros se pusieron en circulación al comienzo de 2019.
340 millones de europeos. Juntos, más fuertes con el euro. Los nuevos billetes de 100 y 200 euros entraron en circulación el 28 de mayo de 2019.
Esta renovación, como supondrás, lleva un proceso minucioso y largo porque hay que consultar a todo el mundo. Primero se van a recoger la opinión de los ciudadanos de toda la zona euro acerca de los posibles temas que aparecerán en los billetes. Curioso. A ver si nos preguntan. Luego otro grupo, en este caso de expertos elegidos por cada país, representarán al Banco Central Europeo una lista con los temas seleccionados. Será entonces cuando el Banco Central Europeo volverá a pedir opinión sobre todos los temas que se han seleccionado y se convocará un concurso para el diseño. Así que tendremos que esperar hasta 2024 para tener los nuevos billetes. Pero no hace falta esperar más para saludar a Nuria Oliver, que es ingeniera en telecomunicaciones, experta en inteligencia artificial y directora de la Fundación Elis Alicante, la experta española en esta primera fase del cambio. Nuria, bueno, lo primero de todo, me imagino que ha sido un honor estar en este grupo de expertos. ¿Esto cómo es? ¿Te llaman un día por la mañana o cómo va?
Pues sí, buenos días, es un placer estar aquí. Sí, efectivamente, me llamaron por la mañana un día para comunicarme que había sido seleccionada por parte del Banco Central Europeo, pues de la lista de candidatos y candidatas que habían sido propuestos por el Banco de España como posibles representantes españoles en este comité asesor de un experto por cada uno de los 19 países de la zona euro.
Claro, sois cada uno de una especialidad, historia, ciencias naturales y sociales, artes visuales. Claro, ¿qué vais a hacer? Digamos que hacer un prediseño sería...
Sí, bueno, es un comité extremadamente diverso, de lo cual me siento pues muy orgullosa, ¿no? Y contenta, tanto diverso de género, como de edad, como de disciplina, como muy bien has comentado. Y nuestro objetivo es, a lo largo de los próximos meses, pues ir trabajando conjuntamente y convergiendo a una propuesta de temas que puedan ser los temas candidatos para el nuevo diseño de euros en el 2024. Nosotros no vamos a hacer el diseño en sí, porque como muy bien has explicado, habrá un proceso de selección de los diseñadores a través de un concurso, pero sí tenemos el cometido de identificar las temáticas o la temática que sea el hilo conductor en este diseño de los nuevos billetes de euro.
Tú eres una eminencia en inteligencia artificial, me dicen, destinada sobre todo al bien social, pero claro, los billetes también llevan una cierta inteligencia artificial, porque dicen mucho más allá de lo que nosotros pensamos, más allá de lo que es el valor. Por ejemplo, cuenta con mucha información a la hora de pasarlo por una maquinita, ¿no?
Sí, bueno, los billetes son muy sofisticados en su producción y tienen muchas medidas para evitar el fraude y para evitar las falsificaciones. Esa es una parte técnica del desarrollo de los billetes en papel, que va a acompañar, obviamente, a lo que es el diseño gráfico, ¿no? De los temas que pueda haber en los euros. Pero sí, son billetes muy, muy sofisticados y tienen diferentes medidas de seguridad para evitar la falsificación de los mismos.
Yo me imagino que en esto habrá o tendrá que haber un quórum a nivel internacional, en este caso a nivel europeo, más allá de lo que cada país pida o sugiera. Quiero decir, si por mí fuera, me encantaría que saliera chiquito de la calzada en los billetes. Pero claro, no va a poder ser. ¿O sí?
Sí, evidentemente tiene... A ver, la aspiración y el cometido es que sean temas que sean representativos de Europa, ¿no? Y con los que se sientan identificados, pues todos los europeos y europeas, independientemente de la geografía en la que estén, independientemente de su origen, independientemente de su perfil demográfico. Esto, pues bueno, es un reto, pero eso también es una aspiración bonita, ¿no? ¿Qué temas podríamos identificar, pues, que resuenen, pues, idealmente, con todos los europeos y europeas?
Yo conozco a una persona que tiene un billete de 100 euros desde que salieron, no lo gasta, siempre dices que no tengo cambios y entonces es la excusa. Lo digo bromas aparte porque el efectivo sigue siendo el medio de pago más popular a pesar de que nos parezca increíble y por lo tanto estos billetes, aunque vayan a salir en el 24, tiene pinta de que van a moverse mucho, ¿no?
Sí, efectivamente, en el último estudio del que hay datos, que creo que es del 2019, en media el 75% de los europeos y europeas hacían sus compras menores usando dinero. Entonces, el dinero físico va a continuar conviviendo con otras modalidades de pago digitales, ¿no? Es inclusivo, ¿no? Es universal. Y además es resiliente, ¿no? En el sentido de que si hay algún fallo informático o hay algún fallo eléctrico, pues siempre se puede utilizar el dinero físico, ¿no? Con lo cual, sí, la expectativa es que va a continuar conviviendo con nosotros y siendo utilizado en términos muy amplios, ¿no?, en los próximos años. Y por eso el Banco Central Europeo ha decidido embarcarse en esta iniciativa, ¿no?, de rediseño de los euros, no porque no anticipan una desaparición en el corto plazo del dinero físico.
Y yo tengo una duda, porque la tecnología, por otro lado el diseño, pero ¿y el tamaño? ¿Va a poder cambiarse o no van a seguir diciendo el mismo
pues es
tamaño?
Es una buena pregunta, la verdad. No nos han dicho nada del tamaño. No lo hemos hablado. No lo sé. No lo sé. No sé la respuesta, pero es una buena pregunta.
Yo sugiero un poquito más pequeños, ¿eh? No digo tamaño Monopoly, pero un poco más pequeño para que resulte más cómodo las nuevas carteras que son más pequeñitas.
Sí. No tengo ni idea, porque no se ha hablado de ese tema.
Y para terminar, Nuria Oliver, que es una ingeniera, como digo, en telecomunicaciones, experta en inteligencia artificial, directora de la Fundación Elis Alicante. O sea, quiero decir que tú ya en la vida haces muchas cosas, pero qué gozada tendrá que ser en el futuro decir, mira, en ese billete, alguna de esas ideas, yo participé.
Pues sí, es realmente es un poco abrumador, ¿no? El pensar el sentimiento de responsabilidad, de decir, wow, y también de oportunidad, ¿no? Es decir, puedo contribuir con mi creatividad, con mis ideas, con mi visión, ¿no? Al diseño de los euros que estarán en las manos, pues, de cientos de millones de europeos y europeas. Creo que es una experiencia única en la vida por la que me siento tremendamente agradecida y obviamente pues voy a hacerlo todo lo mejor posible para contribuir positivamente y representar bien también a nuestro país.
Pues Nuria Oliver, que es una gozada hablar con alguien que, fíjate, le han llamado una mañana por teléfono y le han dicho, mira, vamos a participar contigo, vas a participar, mejor dicho, tú con nosotros en la elaboración y creación de los nuevos billetes de euro de cara a la próxima salida que va a tener lugar en 2024. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, un placer.
Hola, Gutiérrez. Nos quedamos con las ganas de salir tú y yo en el billete.
Sí, no, hombre, yo lo de chiquito lo veo también.
Yo también lo veo.
O sea, porque es un personaje europeo, ¿eh?
Y además yo pondría, no lo gastes, pecador.
O no puedo, no puedo.
No puedo.
Los billetes más bajitos, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes, a los que nos han llamado, algunos de los que nos han llamado, de los muchos que han llamado al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, con distintos asuntos. Hoy hemos conocido, John, la noticia de que han pillado al concejal de tráfico de Cáceres sin seguro en el coche y sin haber pasado la ITV.
Hola.
A cualquiera de nosotros nos caería el pelo. Bueno, pues ha habido como cierta broma chufla sobre este asunto que a no le ha gustado nada a Anabel.
Mi querido Herrera, comentarios como los tuyos son los que ayudan a la picardía. O sea, que se nos pase el seguro es un descuido. Mira, lo de la ITV es un error administrativo, si quieres. Venga, va, que tengas el coche en forma. Pero si a mí me atropella alguien que no tiene seguro, ¿qué pasa conmigo? Vamos a ser un poquito más serios, ¿vale? Los seguros son obligatorios. Obligatorios, y un concejal de tráfico debería de saberlo. Así que disculpas y gracietas, ni una.
Bueno, Ana Belén debe saber que los seguros, como la risa, son cosas muy serias.
Claro, y la ironía a veces nos interpreta, la ironía. Pero bueno, tenemos más cosas, ¿no?
Bueno, la ironía da un poquito de frío, ¿no?
Sí.
Bueno, nos ha dejado un mensaje Luis Jacinto, ya sabes, nuestro hombre de las cabañuelas, nos llama desde Soria con la previsión del tiempo para esta próxima Navidad.
hay que decir, pues Santa Lucía mengua la noche y crece el día. Desde el 13 al 16 suben las temperaturas máximas y bajan las mínimas.
Mira.
Días despejados, con heladas y nieblas, sin precipitaciones.
Bien.
Del 17 al 25 siguen bajando las temperaturas. Siguen las heladas sin precipitaciones. Del 26 al 8 de enero bajan más las temperaturas. Y se van a dar las mismas condiciones que se dieron del 6 al 12 de enero, cuando Filomena. Va a nevar algún día. Igual no como Filomena, pero nevadas. Y mucho frío. Navidades blancas y gélidas.
Bueno, ha dicho como Filomena. No exactamente igual que Filomena.
No,
va a hacer mucho frío, habrá nevadas, pero no llegará tanto, por lo menos según la previsión de las cabañuelas que nos ha dejado Luis Jacinto en el 600-99-1314. Ana, desde Valladolid, nos ha llamado para comentar un poco una idea de bombero. Hacer el turrón tipo carpacho, ¿tú lo ves?
Ay, no sé, a ver qué cuenta.
Ella no.
Yo aprecio mucho a Goyo, me parece un tío genial y tendré ideas muy buenas. Ahora, lo de cortar el turrón a modo de carpacho me parece, con todos mis respetos, una soberana tontería. Porque así ni comes turrón ni nada y encima se estropea muchísimo. Entonces, si no quieres comer turrón para no engordar, no lo comas. Y ya está, aquí las cosas claras como en Castilla. Y si quieres comerlo, cómelo bien, hombre, que no hace falta partir unos maderos de turrón, pero tomarlo a modo de carpacho ya me parece un poquito tontería. Ahora. Lo siento y sin acritud se ha dicho.
Bueno.
Ni tronchos ni carpacho.
Pero te cunde mucho un turrón.
Hombre, ya te digo, bueno, puedes invitar a todos los vecinos y a todo el barrio.
Claro.
Fíjate, nos ha llamado esta señora, que no vamos a decir su nombre porque no quiere, desde Cantabria, pero fíjate lo que le ha pasado. Si es que de verdad la gente tiene muy pocas luces.
Hola, Uriarte, buenos días. Mira, llamo desde Cantabria y no te voy a decir mi nombre, para no dar muchos datos. El otro día estuve en el otorrino, muy majo él, ¿eh? Me miró los oídos porque tenía un tapón y ya de paso por amistad con mi marido, pues me hizo una audiometría. A mí no me conocía, ¿eh? Y cuando fui a salir por la puerta me dijo, va, no te preocupes, estás muy bien para la edad que tienes, la audiometría sale muy bien. Yo no sabía si reírme, si llorar, porque en ningún momento me preguntó la edad, pero... Para la edad que tienes, ¿usted qué sabe la edad que tengo yo? ¿Qué aparentaba yo para que me dijera eso?
¡Hombre!
Yo estoy muy de acuerdo con esta mujer.
¡Hombre, claro!
Muy de acuerdo con esta mujer. Y muy de acuerdo con Pilar García Muñiz, que me dice, John, déjame que te cuente qué es lo que vamos a contar dentro de un ratito en Mediodía Cope. No dejamos de mirar, por cierto, al Ebro. Estamos preocupados, ¿eh? Sigue amenazando la ciudad de Zaragoza, ¿verdad, Pilar?
Sí, John, y Zaragoza se prepara para que el Ebro alcance esta tarde la punta de la crecida a su paso por la capital aragonesa, aunque el caudal del río no ha dejado de aumentar. Ya supera los 5 metros de altura. Ya se han cerrado por precaución varias zonas cercanas al río, una depuradora, un centro deportivo, parques, un parking, y se ha recomendado también a los alumnos de un colegio que no acudan hoy a clase. Vamos a estar allí enseguida, en unos minutos, para conocer cuál es la situación y cómo es ese dispositivo especial que han preparado ante la inminente llegada de esa crecida del río en esta ciudad, en Zaragoza. Y también volveremos a hablar del precio de la luz, que hoy alcanza su segundo precio más alto de la historia, 287,78 € el megavatio hora.
Pues ahora mismo lo sabes en Mediodía Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con los híbridos autorrecargables de Honda. Ahora llévate un Honda CR-V o Jazz híbridos con etiqueta Eco, con unas condiciones excepcionales, descuentos de hasta 6.500 euros y disponibilidad inmediata. Descúbrelos en la red de concesionarios de automóviles Honda o en Honda.es.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas que encargas comida a domicilio y en vez del repartidor de turno te aparece un robot? Sí, sí, con el pedido, pero un robot. Bueno, pues parece ciencia ficción, propio de las películas futuristas, pero puede ser una realidad de Madrid antes de lo que creemos, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Oye, John, porque fíjate, en Villaverde se ha creado un sandbox de movilidad donde se han empezado a probar estos prototipos de los que tú hablabas. De momento solo funcionan en este entorno controlado antes de ser implantados en la calle. En concreto, se ha probado un robot que te lleva la compra a casa. Mide este robot 79 centímetros de alto y avanza a 5 kilómetros por hora. Oye, por algo se empieza, ¿eh?
Sí.
Y como nos ha explicado Eduardo Uriarte, que no sé si será primo tuyo...
No tiene nada que ver conmigo, pero seguro que es majo.
Bueno, vamos a escuchar a Eduardo, que es el responsable de la empresa que lo ha desarrollado.
Te va por la acera como si fuera un peatón más, toda la zona de Goya, Doctor Izquierdo Casas hasta el Retiro, todas las zonas donde va a estar para este primer piloto, pues cuando pidas, si pides la compra por Glovo, te llegará uno de estos robots.
Fíjate, se ha probado también un food truck autónomo que recoge comida de restaurantes para su venta posterior en la calle y Eduardo nos promete que siempre la comida va a estar en su punto.
Es completamente autónomo, no 100% eléctrico, y la idea es el restaurante pone su menú dentro y lo lleva a una zona, gente por la mañana, a una parada de metro con el desayuno. Entonces la gente llega, ve el menú que hay en la pantalla, elige, pues yo quiero unos croissants y un café. Y una vez que está vacío, el vehículo vuelve al restaurante que lo rellena y lo manda a otro sitio para la comida.
Lo que son la modernidad y el futurismo, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Ojo, que también un dron reparte mercancía entre hospitales.
Oye, pues sí, pesa en este caso 12 kilos y va a poder transportar mercancías de hasta 5 kilos. La idea es ganar tiempo en el desplazamiento, no solo de medicamentos, sino también, por ejemplo, de órganos, para que sean trasplantados lo antes posible. Esto es muy interesante.
Sí.
Gemma Ferrero nos ha contado que quieren empezar a hacer pruebas más reales a partir de este próximo mes de enero, aunque es verdad que aún tienen que salvar algún escollo legal.
Los reguladores tienen cierto reparo por temas de seguridad, ¿no? Pero la verdad es que se han hecho muchas pruebas en otros países, la verdad es que el dron es completamente seguro y bueno, nos gustaría poder organizar un primer vuelo de prueba en enero-febrero entre hospitales.
Bueno. Todos estos prototipos, John, se mueven de momento, como decimos, por el sandbox de Villaverde, el espacio de pruebas más grande de Europa. Se estima que creará entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo y que va a generar una inversión de más de 300 millones de euros de grandes empresas y startups.
Bueno, pues habrá que ver si es verdad. Vamos a seguir muy de cerca cómo avanzan estos inventos, por si nos cruzamos con alguno de ellos por la calle de Madrid, claro, que tú me dirás. Pero bueno, veo un robot. Bueno, cosas más raras he visto a partir de cierta hora. Pero bueno, lo que seguro que de momento no hacen es preparar en casa un plato tan rico como el caldo aneto, Mónica.
Eso seguro que no. Y ahora con el frío, ¿verdad?, que nos apetece muchísimo, pues podemos entrar en calor con ese buen caldo de cocido madrileño. Tiene que ser de aneto. completo, que sí. Si no, no vale. Cocinado con chorizo, morcilla fresca, garbanzo madrileño, vamos, como el de toda la vida, y listo solamente para echarle unos fideos y disfrutarlo. Y natural, porque Aneto es de verdad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito hacerme una limpieza de cutis.
Clínica Barragán, por supuesto.
Mi amiga Carmen quiere aumentar su pecho.
Clínica Barragán, ¿dónde si no?
Pedro quiere depilarse.
Clínica Barragán es el centro médico estético de referencia en Madrid. Llama y pregunta a los profesionales 91 300 2355. 91 300 2355.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten en 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Abuelo, ¿quieres probar esto? Uy, el abuelo se ha dormido, mamá.
En Ahorramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen. Y no queremos que se pierdan nada de la cena. Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás tenemos las chuletas de cordero lechal por carrés a 17,99 euros el kilo. ¡Feliz Navidad!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o rentagarantizada.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te acabamos de contar cómo a partir de enero un robot te puede llevar la compra a casa si vives en Madrid. Y es que la tecnología, y en concreto la robótica, es el futuro, incluso el presente ya, Y eso lo saben muy bien los padres de Madrid, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, por eso yo, muchos de ellos recurren cada vez más a academias, por ejemplo, como Space Techies. Es una escuela de tecnología, programación y robótica, y no solo para niños, también para jóvenes y adultos.
Antonio Serrano es el consejero delegado de CEO de Space Techies, experto en transformación digital, innovación y liderazgo por el MIT, y además doctor en Derecho. Antonio, buenas tardes. ¿Qué es Space Techies?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues Space Techies es un centro de formación en competencias digitales, donde pues enseñamos programación, robótica, diseño 3D, impresión 3D, desde los 5 años para facilitar la empleabilidad desde las edades más tempranas.
La verdad es que me imagino que estaréis notando que cada vez hay más niños y más familias que apuntan a sus hijos a vuestra academia, ¿no? ¿Es la programación el lenguaje del siglo XXI?
Sin ninguna duda. Creo que lo has definido perfectamente. Igual que el inglés lo fue en su momento, ahora mismo quien no sepa programación se va a quedar fuera del mercado, y lo estamos notando en nuestros centros. Ahora mismo han incrementado considerablemente las peticiones de matrícula en nuestros centros, precisamente para aprender todas estas competencias vinculadas a las profesiones del futuro.
Yo estaba pensando cuando te escuchaba que si hace unos años le dicen a un padre o a una madre, no, pues el niño que no aprenda a escribir, diría, qué barbaridad. Pues esto es más o menos lo equivalente en este siglo.
Sin ninguna duda. Es que no se puede ser un analfabeto digital. De hecho, además, esto tiene una gran ventaja, y es que sirve para distinguirte, porque hoy en día o eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible. Y en las competencias digitales hay una grandísima oportunidad para diferenciarse, para conocer lo que va a venir y para poder, bueno, pues obtener una profesión, a saber cuál, porque a lo mejor no ha sido creada todavía. Pero esas habilidades digitales van a facilitar esa empleabilidad si empezamos desde bien pequeñitos.
¿Qué consejo le darías entonces a los papás que nos están escuchando en este momento, Antonio?
Bueno, hay una frase que me gusta mucho, y es que a través de la educación se pueden cambiar las cosas, ¿no? Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, sino que cambia las personas que van a cambiar el mundo. Pues sus niños pueden ser esas personas que cambien el mundo desde la formación en las competencias digitales. Y además en una formación basada en la excelencia, porque yo creo que la excelencia en la educación no es negociable, y el poder formarte en esas competencias es darle una oportunidad a tu hijo para esa diferenciación que os comentaba con anterioridad.
Pues de la misma forma que los escribas hicieron un huequito en la vida gracias a saber escribir, ahora lo que tienes que tener claro es que Antonio Serrano, como consejero delegado de CEO de SpaceX, apúntatelo, SpaceX, escrito SpaceX, te acaba de decir no ya lo que es el futuro, sino lo que es el presente actual. Porque, Antonio, esto está ya aquí.
Esto ya está aquí, sí, sí. Nosotros hemos abierto ya dos centros, uno en Madrid, en frente al Colegio El Pilar, en la calle Castelló, y otro en la Moraleja. Y lo tenemos ahí y ya tenemos niños que se están diferenciando y que con toda probabilidad pues serán mucho más fácilmente empleables que otros que no estén en estas competencias. Por lo tanto, hay que aprovechar esa oportunidad.
Seguro.
Pues
seguro.
Antonio Serrano, lo dicho, CEO de SpaceX, gracias por estar con nosotros y por abrir los oídos a muchos padres y los ojos a muchos hijos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego, buen día.
Bueno, y ahora, Moni, nos quedamos a escuchar Mediodía Cope, ¿te parece?
Hombre, claro que sí. Estaba pensando yo que cuántas oportunidades tienen ahora los chavales, nuestros hijos, las nuevas generaciones.
Sí, señor.
Que tienen antes no teníamos y se están descubriendo cosas muy, muy interesantes.
Pues claro. Nada, y mañana ya lo sabes, voy a poner la voz de Herrera. Mañana, señora, a las 6, señora, servidor de ustedes. No, ni así me sale, ni estando fónico me sale la voz. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora, para voces, las de Mediodía Cope, las que te cuentan la verdad de lo que sucede en España y en el mundo.